Skills es un podcast de Big Data Sports. Big Data Sports.
Soy Giaco y esto es Skills, el podcast de una generación. La vida de un futbolero es eso que pasa entre mundial y mundial. Hartas veces hemos escuchado esta frase repitiéndose acerca de la importancia que tiene el fútbol para marcar como marca temporal de la vida de los futboleros en general. Pero lo que no muchos desarrollan tiene que ver con la importancia que tienen los diferentes ciclos que terminan disputando los mundiales y nos marcan a nosotros. Todos tenemos un recuerdo de algún mundial en particular en donde nos quedamos afuera porque lamentablemente nuestra generación está habituada a este tipo de cuestiones, en donde Argentina comete ciertos fallos en penales, donde cierto futbolista de muchísima categoría queda en el banco, donde no nos comimos el chamullo de los alemanes, sino peor, donde recordamos la tristeza de un gol rival en el ocaso de un partido, donde siempre tenemos algo para decir de diferentes cuerpos técnicos que han pasado por la selección argentina, que no somos Alemania, eso sí nos ha sobrado en los últimos años. Desde Marcelo Bielsa hasta hoy han pasado Pekerman, ha pasado Diego, ha pasado Basile, ha pasado Batista, ha pasado el ciclo de Sabella, Bauza, Sampaoli. Hemos vivido muchas historias muy distintas, con registros bastante diferentes entre sí, con una idea que fue bastante cambiante y a veces hasta destructiva con los ciclos previos, pero que siempre nos ha dejado historias para contar. El ciclo de Scaloni no es la excepción, nace de una intención de confiar en el trabajo como gestor de grupos que había mostrado Scaloni en su muy vaga experiencia como director técnico, o no, como parte de un cuerpo técnico que era el del mismísimo Sampaoli. Tras el fracaso de Rusia 2018 y todas las aristas que se desarrollaron a partir de esa Copa del Mundo, Argentina necesitaba, entendía que la idea del recambio era cada vez más necesaria, ultra necesaria para algunos. Argentina apostó por un técnico que también debutaría junto a su nueva camada de futbolistas que poco a poco fue encontrando en algunos nombres: Paredes, De Paul, Lo Celso, Ezequiel Palacios, ahora los Cuti Romero, los Molina, los incluso Emiliano Martínez, más experimentado pero con muy poca experiencia en la selección argentina, apareciendo como alternativas para rodear a Messi y, por qué no, soñar con un nuevo torneo continental. Por eso hoy en Skills nos vamos a prestar a la intención de desarrollar un poquito de qué se trató este ciclo Scaloni, cosas buenas, cosas malas, su experiencia como jugador, su nula o muy sencilla experiencia de contar en cuanto a lo que ha hecho antes de ser entrenador de Argentina y algunas vistas hacia el futuro. Soy Julián Giacobbe, también Giaco en el canal de la selección argentina en YouTube, y hoy vamos a hablar del ciclo Scaloni, el ciclo de esta generación. Principiante, inexperimentado, caído del cielo, ha sido muy potente la crítica contra Scaloni en sus inicios como entrenador de selección. Él, bastante rebelde y la verdad que contundente, dijo que aunque lo traten de loco, él veía normal que le hayan dado un equipo del fútbol al cual dirigir. Su fama de obsesivo, creía, le alcanzaba para terminar dirigiendo una selección, pero no era cualquier selección, era la albiceleste, una historia enorme la que tiene la selección argentina, y tener un técnico debutante como quien iba a orquestar esta renovación de selección, que incluía a Messi claramente, era algo importante para su corto currículum. ¿Pero quién es Scaloni? Si hay algún distraído, vamos a repasar su historia, que no tenés por qué conocerla, porque básicamente se pasó su vida en equipos menores de Europa, aunque con sus propios hitos. Al igual que Samuel, Heinze, Bernardi, entre otros, Scaloni nace en la quinta del 78, una de las grandes camadas juveniles de Newell's. Debutó en primera en 1995 contra San Lorenzo y le tocó enfrentar a Ruggeri, una de las glorias de la selección argentina que, 9 años antes, había ganado el Mundial de 1986. Duró apenas 12 partidos, luego pasó para Estudiantes y de ahí a Deportivo La Coruña. Era obvio, en Malasia 97 fue parte de la prometedora camada que fue campeona juvenil con Pekerman, Aymar, Samuel, Cambiaso, Riquelme, Scaloni. Bueno, ya empezaba a conocer algunos de los nombres más importantes de lo que era el ciclo juvenil de Pekerman y luego continuaría con otros entrenadores, pero también algunos de sus compañeros colaboradores que tendría en la actual selección argentina. En Depor fue ídolo, él corría, peleaba y encima hacía cosas que lo terminaron convirtiendo en un tipo bastante querido, hoy lo sigue siendo. Deportivo La Coruña ganó por primera vez en su historia un partido de Champions gracias a un gol suyo en el minuto 93 de un encuentro contra el Hamburgo. Scaloni fue parte del primer campeonato de Deportivo La Coruña en sus 94 años de historia. Su entrenador de aquel entonces, Javier Irureta, histórico ídolo del Depor, hablaba de él como un tipo que veía muy bien el fútbol, que tenía interés, curiosidad y que a pesar de que tuvo a otros futbolistas que serían futuros entrenadores, ninguno tenía la habilidad de Scaloni para dirigir. Ya se empezaba a construir la idea de Scaloni como futuro técnico. En su tiempo en la entidad, Depor fue primero, segundo, segundo, tercero y tercero en liga. Participó 5 veces de la Champions de forma consecutiva y vivieron jornadas inolvidables, como por ejemplo contra el Real Madrid de Roberto Carlos, Hierro, Makelele, Figo, Zidane, Raúl, Morientes y Guti, donde Scaloni fue titular contra todos ellos en esa final de Copa del Rey de 2002 y lo hizo muy bien. Depor ganó, pasó a la historia y así es como terminaría ganándose un lugar en la selección argentina mayor, donde Pekerman para 2006 lo tuvo en cuenta, con una historia bastante particular. En ese tiempo, él mismo reconoce, decidió dejar de pensar en el grupo un momento y entender que lo mejor para él, para su propia carrera, era ser lateral. Y así fue como se lo pidió al técnico de Depor, otro entrenador que no lo tendría en cuenta, y él se fue y fue pasando entre West Ham, Racing de Santander, Mallorca. Llegó a Lazio, donde estaría 5 temporadas, siendo compañero de jugadores muy interesantes, muy recordados como Kolarov, Lichtsteiner, Inzaghi y los argentinos Julio Cruz y Zárate. Incluso Scaloni empezó a mostrar cierto liderazgo al prácticamente adoptar a Muslera, el arquero uruguayo que hace no mucho tiempo dijo que Scaloni tiene toda la capacidad e inteligencia para llevar adelante a la selección argentina como entrenador. Tras rescindir con Atalanta, empezó a buscar trabajo para dirigir y ahí vemos cómo pasó un breve tiempo por Mallorca, se contactó con Sampaoli y así Scaloni pasó a ser analista de rivales y básicamente un nexo re importante para que jugadores como Messi o Mascherano, quienes habían sido sus compañeros en el Mundial de 2006, se sientan más cercanos al cuerpo técnico. Tras la debacle de Rusia 2018 y todo el problema conocido con Sampaoli, el presidente de AFA, Chiqui Tapia, vio en él supuestas condiciones para tomar el mando y Scaloni pidió quedarse como entrenador. Primero fue entrenador del torneo de la Alcudía con Aymar, ex compañero, en el sub-20 y el resto es historia. Esta es toda su experiencia resumida como futbolista y también como entrenador. Es muy curioso cómo un entrenador que está debutando en la selección argentina también llevó a cabo prácticamente la posibilidad de que muchos futbolistas debuten en la selección. Así, fueron 67 los apellidos que jugaron mínimo un minuto en el ciclo de Scaloni. En su debut contra Guatemala, Scaloni decidió que debuten 11 futbolistas y estuvo a muy pocos debuts de ser el récord de la selección argentina que tiene actualmente Diego Armando Maradona como entrenador. De todos los que debutaron ese día, el único que es verdaderamente tenido en cuenta a día de hoy es Ezequiel Palacios. Y hoy podemos decir que fueron más de 30 los futbolistas argentinos que debutaron de la mano de Scaloni. En el puesto del arco, por ejemplo, veníamos de la convocatoria de Sergio Romero, récord de partidos en el puesto, icónico arquero del Mundial 2014, respetos eternos hacia su semifinal contra Holanda, una de las grandes alegrías de nuestra generación. Y así, tras él, aparecieron Willy Caballero, Armani con Sampaoli. Armani se queda, pero también empiezan a aparecer nombres como Andrada, Gazzaniga, Musso, Rulli e incluso Emiliano Martínez que aparece en el radar de la selección y termina ganándose el puesto. En defensa, algunos debutantes pasaron sin pena ni gloria, pero también hay jugadores que fueron tenidos en cuenta hasta hace muy poco. Alan Franco, Medina, Valerdi, Kahneman, Foyt, incluso gana más consideración, Martínez Cuarta, Montiel, Lisandro Martínez, un recién llegado, Cuti Romero. Y así podemos nombrar una larga lista de convocados que llegan para debutar o empezar a ganar más minutos con la selección argentina. Rodrigo Bataglia, Marcone, Vázquez, Blanco, Servi, Piti Martínez, Matías Vargas, Gastón Jiménez, Saracho, Matías Suárez, Nico Domínguez, Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, el caso más paradigmático. No solo debuta de la mano del ciclo de Scaloni, sino que además se convierte en una suerte de patrón de la mitad de la cancha, porque junto a Paredes son dos de los principales titulares si queremos considerar una base de la selección argentina. Otro caso bastante paradigmático de los debuts y que termina siendo un hombre importante de Scaloni no es otro que Nicolás González, uno de los últimos grandes debutantes que tuvo la selección argentina, quien jugó como lateral, mediocampista extremo, mostró mucha calidad, apareció con goles importantes y terminó ganándose un lugar importante en el 11 titular para terminar disputando la Copa América como una de las cartas básicas para entender a qué quiere jugar Scaloni, si es que hay un estilo al que quiere jugar. Porque claro, pasamos de Montiel, Foyt a Molina, pasamos de Acuña a Tagliafico constantemente, pasamos de Paredes a la posibilidad de un doble 5 entre Guido Rodríguez y él, pasamos también de la posibilidad de un De Paul más abocado a tareas defensivas para verlo más suelto en su rol, bastante similar a lo que hace en Udinese. Hemos visto cómo Ezequiel Palacios ganaba consideración por Lo Celso volvió para ser titular. Y Scaloni pasó de esa idea que en muchas declaraciones había comentado de que Argentina debía ser un equipo protagonista con pelota y ofensivo hacia lo que se ve actualmente, donde Argentina muestra alrededor de entre 25 y 40 minutos de muy buen fútbol con posesión, protagonismo, bastante vertical y con intención de atacar constantemente para luego replegarse e intentar salir al contragolpe muchas veces, tal vez, y esto en palabras de quien habla, de que no tenga los intérpretes que a veces sean necesarios, ya sea por el desgaste físico que requiere, por lo que hacen en sus clubes y por las propias características de los intérpretes para poder jugar bajo esa disposición. Argentina jugó con línea de 5, línea de 3, línea de 4, probó con doble 5 en el medio, probó con De Paul y Paredes, un doble 5 bastante flexible en cuanto a la calidad de lo que pueden ofrecer ellos. Arriba probó con doble 9, también con 3 en ataque, porque hemos visto a Nico González, Messi y Lautaro Martínez repartiéndose esa zona en los últimos encuentros. Hemos visto cómo Ocampos era titular para luego ser descartado. Hemos visto cómo Foyt pasaba a ser una alternativa de peso para luego ser descartado. Hemos visto cómo Julián Álvarez no era tenido en cuenta, aunque sí tenía bastante consideración en los cuerpos técnicos de la juvenil, y de repente pasó a ser alguien importantísimo al que debían incluir, aunque sea con Alario lesionado, cambiándolo para incluirlo en la convocatoria final de la Copa América. Polémicas en cuanto al armado de grupos, polémicas en cuanto a la conducción de los mismos. Recordamos un evento que pasó hace apenas unas horas cuando Papu Gómez se consideraba a sí mismo titular. Los rumores indican que todo el plantel sabía que Messi iba a descansar en el encuentro contra Paraguay. Y esto era completamente entendible. Leo se quedaría descansando pues venía jugando una gran cantidad de minutos. 90 contra Uruguay, 90 contra Chile, 90 contra Colombia, 90 de vuelta contra Chile, 90 contra Celta, 90 contra Levante, lo mismo con Atlético de Madrid y con Valencia. Todo entre mayo y junio. En un par de semanas, Leo había jugado 8 partidos al completo con un desgaste considerable. Y encima venía de hacía 48 horas haber jugado un partido bastante chivo, bastante complicado, como siempre son los clásicos con Uruguay. Jugaría de vuelta la próxima semana con Bolivia y días luego estaría en cuartos de final, pues Argentina estaba a horas de estar clasificado. Al parecer, Scaloni dio el brazo a torcer y permitió que Messi cumpliese con su deseo de jugar. Claro, un tipo con el gen competitivo de Leo Messi quiere estar absolutamente en cada oportunidad que se le presente. Pero a veces la magia de los conductores de grupo pasa por saber dosificar sus minutos en cancha, tal como ha pasado, por ejemplo, con el otro de los dos tanques de época como Cristiano Ronaldo, dosificando sus minutos para llegar en el sprint final de la temporada al máximo nivel. Messi terminó jugando y se lo notó bastante desgastado en la segunda mitad. Ese tipo de cuestiones, sumado al armado de ciertas listas, aunque uno cree que Scaloni es un seleccionador realmente bueno, porque si hay algo que destacar acerca de lo que hace Scaloni a lo largo de sus convocatorias es que son bastante meritorias. Es difícil decir que más de 3 o 4 futbolistas no merecen, si es que existen los merecimientos, pero en cuanto a goles, asistencias, récords defensivos, diferentes registros que fueron mostrando a lo largo de la temporada, flexibilidad ante diferentes sistemas, obviamente su juego ante diferentes rivales de peso, las convocatorias de Scaloni suelen ser bastante entendibles en cuanto a los nombres que va convocando. Casi todos merecen su convocatoria, sin ningún tipo de duda. Y así, por ejemplo, aparece una convocatoria realmente buena para la Copa América. Emiliano Martínez como uno de los arqueros figura de la Premier League. Cuti Romero como el mejor defensor central de todo Italia. Molina como una de las grandes apariciones como lateral en Udinese. Acuña, para muchos, el segundo mejor fichaje de la Liga de España, tras Suárez, terminó también como titular de la selección argentina, aunque va variando junto a Tagliafico, que tiene un compañero que se llama Lisandro Martínez y que también tiene muy buen nivel y está convocado. Nicolás González seguía en las convocatorias, Paredes, De Paul, diferentes figuras de sus respectivas ligas, Ezequiel Palacios, Lo Celso, grandes alternativas, aún sin demasiados minutos. Lautaro Martínez venía de un campeón en Inter, obviamente Messi. Teníamos bastantes alternativas para poder armar una convocatoria del máximo nivel. Y Argentina convocó realmente a lo mejor que tenía. Pero claro, no es todo ser un seleccionador. Las mayores fallas de Scaloni suelen verse en cuanto a trámites de partido, en cuanto a idea de juego, en cuanto a los cambios y a la forma de predisponerse a diferentes encuentros. Como dato estadístico negativo respecto a la calidad que tiene Argentina, recordemos, nunca de la mano de Scaloni, jamás, convirtió 3 tantos en algún partido oficial. Suma 52 goles en 30 partidos, menos de 2 por encuentro. Ganamos casi siempre por la mínima. Y aunque no nos patean demasiado en los últimos encuentros, Argentina suele saber cómo sufrir a partir de ciertos errores individuales o esa disposición de replegarse e intentar salir a la contra. Bajo estos términos, es cuando Scaloni se convierte en el octavo entrenador con más partidos en la selección argentina. Si llega a Qatar 2022, cosa posible, y con la cantidad de partidos que habrá en un calendario cada vez más comprimido, superará a Alejandro Sabella, quien alcanzó la marca de 41 encuentros. Lo curioso es que este ciclo, que suma 30 partidos al momento de grabación de este podcast, tiene 17 partidos ganados, 9 empates y solo 4 derrotas, de las cuales 2 apenas son oficiales. Al momento de grabación de este podcast, Scaloni suma 17 partidos invicto como entrenador, pudiendo alcanzar en apenas unas horas la marca estable entre 1956 y 1957, y de lograr superar cuartos de final, también podría alcanzar el récord del ciclo Bielsa, cuando entre 2000 y 2002 la selección llegó a 18 encuentros sin derrotas. La máxima marca invicta queda bastante lejos, ya que el equipo albiceleste de 1991 a 1993 de la mano del ciclo Basile llegó a sumar 31 partidos sin perder. Argentina, con Scaloni, logró este invicto a partir de 4 partidos de Copa América, 6 de eliminatorias y 6 amistosos. Todo después de una derrota fundacional de alguna manera de este invicto, ya que fue la última oportunidad que Argentina perdió contra Brasil en el certamen continental pasado. Tras el fracaso de Rusia, las salidas de Mascherano, Biglia, Higuaín, Banega y entre otros, de una convocatoria a otra se hizo necesaria la renovación. Era notable la necesidad de una renovación en Argentina, que poco a poco fue despidiendo algunos nombres como Romero. Agüero perdió la titularidad, si es que algún día realmente la tuvo. Higuaín, otros futbolistas, llegaron a ser más considerados que él. Pero ahora es alternativa. Otamendi pasó a ser un líder de la vieja camada introducido a la nueva generación. Y Leo, obviamente, cuando volvió a estar disponible, pasó a ser el eje por el que pasaban todas las pelotas. Siempre que pudo, Messi estuvo en partidos oficiales con Scaloni. Entre las cosas positivas del ciclo, que no son pocas, se debe destacar el grupo que se ha formado a partir de esa faceta de seleccionador que estuvimos comentando al inicio de este Skills, con las apariciones de diferentes nombres muy importantes para el desarrollo de la selección argentina. Cuti Romero, Emiliano Martínez en las últimas convocatorias, Molina también, pero tenés muchos apellidos que con más o menos minutos, Paredes, De Paul, Ezequiel Palacios, Lo Celso, Nicolás Domínguez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Ángel Correa, la vuelta de Papu Gómez, Lautaro Martínez ganando confianza, aunque no demasiada en los últimos partidos, y el rol de Messi, Leo Messi está en uno de los momentos más cómodos y felices en cuanto a grupo humano y también en cuanto a fútbol que se le ha notado en el último tiempo. Ya no es el Leo Messi que pudimos ver con Alejandro Sabella hace casi una década. Leo está rodeado de un grupo de jóvenes de entre 19, 20 y 26 y 27 años. Está a la distancia con Otamendi, el Kun, Leo, pero la brecha generacional no fue un problema. Conocido por los protagonistas fue ese momento donde De Paul y Paredes van a golpear la puerta de Lionel Messi, lo bajan del póster y le dicen: vení a jugar al truco con nosotros. Lo hemos visto en las imágenes del feliz cumpleaños hacia Lionel Messi, donde, salvo un efusivo abrazo de Lo Celso, el resto se presta a la broma con el astro argentino. Leo es hoy, junto a Neymar, el mejor jugador de la Copa América. Es el futbolista con más acciones ofensivas generadas, 28, con más duelos ofensivos ganados, 42, con más conducciones progresivas, con 19, con más gambetas exitosas, con 23, con más remates incluso, con 11, y es uno de los futbolistas argentinos con más recuperaciones, un dato que muchas veces se obvia en pos de destacar otras facetas más creativas. Argentina se está fortaleciendo poco a poco a partir de la seguridad de Emiliano Martínez, un arquero Made in Premier League. Cuti Romero, un futbolista muy joven pero con un máster en cuanto a táctica en Italia. Genoa, Atalanta, capacidad de conducción, de pase, defensa envidiable. Muy buenos futbolistas de buen pie, Paredes, De Paul, Ezequiel Palacios, Lo Celso, Papu Gómez en los últimos partidos. Tras mucho tiempo, la aparición de diferentes laterales que pueden aportar proyección ofensiva, como Molina, un lateral joven de Udinese que ha mostrado su calidad en ataque, o la doble titularidad, ya que todavía no se sabe quién es el titular en el puesto, de Acuña y Tagliafico. Nico González le marca diagonales que abren puertas a Leo Messi. Y también forma una dupla muy buena con Lo Celso. Leo está feliz y, tras dos ciclos de bastante inestabilidad, es un lograzo. Con sus cosas malas, con sus cosas buenas, queríamos repasar el ciclo de Scaloni. Porque es tan importante como necesario recordar la importancia que tienen los diferentes ciclos de la selección a la hora de marcar la historia, los recuerdos de futboleros de todo el planeta. Si medimos el tiempo de un futbolero en tres mundiales, la importancia de quienes conducen a la selección en esos ciclos es igual de importante. Soy Giaco y esto fue Skills.